discurso de campaña.
Claro, de campaña, pero todos aspiran a ser parte de la clase política.
La sociedad por desgraciar mucho.
No, no, por desgraciar.
Y más los que vienen de sus tradicionales. Pues claro, esa es la cosa. Claro, estaba pensando, no lo iba a decir.
Entonces, bueno, hay candidatos a la alcaldía mineral que se nombran a sí mismos como...
a líderes del cambio,
puros, ¿no? Intocados por la política, pero están aspirando y hacen política para poder acceder al gobierno.
Muy bien, concejal Tamayo, usted es un sabio en temas electorales, mucho tiempo en el consejo. ¿Qué percibe hoy para la alcaldía? ¿Qué está sintiendo? Usted no está de candidato, pero está haciendo campaña activamente.
Bueno, lo que les decía, para mí en política no hay nada definido, pero todas las encuestas y la percepción, la mejor encuesta, que es lo que uno siente en los barrios, denota pues que Roberto Ortiz está punteando, que Roberto Ortiz está consolidado, se viene un remate de una franja de gente muy grande que se va a abstener. Y lo que estamos intentando es romper esa abstención que tanto daño le hace pues a la democracia. El tema de la gobernación, pues ya está definido, más allá de la inhabilidad de Tulio, que entre otras cosas quiero decirle que cuando yo estuve precandidato a la gobernación, con nuestro equipo analizamos y evidentemente Tulio estaba inhabilitado, tanto para la alcaldía como para la gobernación, pero pues hay una candidata que se consolida, que es fuertísima en el discurso, que es fuertísima en las propuestas. Yo me atrevería a decir que usted mire el panorama y de todos los candidatos en todas las corporaciones, la que tiene propuestas más sólidas, más consolidadas, que pasa el diagnóstico del hecho, es Dilian, pues. Estos 15 días que quedan, 16 días que quedan, yo esperaría que ya se acaben los ataques, se acaben las falacias, se acabe el tratar de conseguir votos denigrando del otro, generando espejismos, y que nos concentremos en lo que la ciudadanía está esperando, que son propuestas para temas tan sensibles como la seguridad, para temas tan sensibles como la movilidad. En la movilidad sí que hay diferencias entre los candidatos, ¿saben? Que es un tema graso, porque uno de los candidatos es pro...
De nombres, por favor, suavícase.
Pues, el candidato Alejandro Eder es pro operadores del servicio de transporte masivo. Ya, y es válido. Pero en mi experiencia, de los errores que hemos cometido fue meterle esa cantidad de plata al sistema de transporte masivo, porque cuando se piensa solo en los operadores, se está sesgando y está desconociendo la realidad del sistema, un sistema que no mueve en este momento más de 220 mil pasajeros, y los operadores solo piensan
negocio. Porque es ineficiente.
Es ineficiente.
Si las frecuencias se cumplieran cada 3, cada 4 minutos, todo el mundo utilizaría el mío.
Pero es que la gente se olvida de algo, mire, sí. El padre, y lo he dicho, no es discurso de campaña, lo he dicho, el día que el doctor Haddad y el doctor Guerrero amanecen y deciden sacar el sistema de transporte público colectivo de la ciudad, ese día nació la piratería en la dimensión que hay, porque se le volvió un pequeño detalle, que el sistema de transporte masivo no estaba preparado para asumir toda esa gente. Ese día se disparó la venta de motos, sí, en la ciudad, sí. Ese día se consolidó la piratería. Entonces hay que entender que lo primero para que funcione la movilidad es entender que el mío es una arista importante, que los pliegos y el contrato como está fomenta el monopolio y fomenta unos negocios de privados, no el derecho constitucional de la gente a movilizarse. Ahí, en el tema de movilidad, hay una diferencia muy grande, porque Alejandro es pro operadores del mío y Roberto piensa más en un transporte articulado, multimodal. Un transporte multimodal, donde se pueda combatir la piratería con servicios.
Es que es definitivo que los alcaldes, para solucionar el problema del mío, empiecen a pensar en esas otras... nosotros actores del sistema de transporte.
Es que eso
es clave, porque es que además hoy, concejal, la piratería mueve más gente que el mío. No, hay que meterlos de alguna manera, a articularlos.
150.000 pasajeros, y la única manera de enfrentar a la piratería es con servicio, y el servicio que es el sistema de transporte público colectivo con vehículos remozados, sí, ya que se articulen con el mío. y entender que el mío es una arista fundamental, pero no la única. Mientras no rompamos ese concepto, aquí no va a pasar absolutamente nada.
Yo creo que el mío fue conceptualmente muy mal diseñado.
Imagínate que iba a ser autosuficiente. Exacto. En ningún sistema de transporte del mundo.
Entonces, pues ahora nos enfrentamos a un sistema que está muy golpeado, un sistema que se ha vuelto ineficiente, que se volvió en una rueda en el que los operadores informales le ganan la pelea y se volvieron enemigos del sistema.
Y unos operadores formales que lo que hacen es, es esperar que se le meta toda la plata para su negocio.
Bueno, usted ha participado en numerosas campañas de Tamayo para la alcaldía de Cali. Es la tercera vez que asiste como candidato Roberto Ortiz y la segunda de Alejandro Eder. ¿Por qué no logra plasmar, vender una sola propuesta? Y la gente lo está identificando solamente por su discurso en contra del continuismo, que él considera que el continuismo está alrededor de la campaña de Roberto Ortiz.
Fue la estrategia, ¿no? Fue la estrategia en medio de la confusión que había. La estrategia es el némesis para cualquier campaña es Jorge Iván Ospina. Entonces, es estrategia colgarle pues el tema del continuismo a Roberto. Pero ahí en los barrios yo le estoy diciendo algo a la gente. La gente tiene que investigar más. Solo hay que meterse a redes y ver quiénes fueron los que estuvieron señalando continuamente la corrupción y los problemas de Jorge Iván. Hay que, Roberto, yo no sé cuántas constancias dejó en contra de temas como lo del mío, en contra del tema de la repartición de los mercados, en contra de la feria virtual, en contra del alumbrado navideño. Entonces, es algo que salta a la realidad. Pero la gente aquí se apasiona y desgraciadamente la gente lo que coloca en las redes lo da como si fuera palabra de Dios. Sí. Y fuera cierto. Sí. Entonces, a mí en redes me atacan cuando yo le digo a la gente, los invito a que busquen debates de Roberto Ortiz y ahí se cae el remoquete de continuismo, que fue una estrategia de campaña que funcionó hasta cierto punto, pero en últimas pues las evidencias son más que claras de la postura que asumió Roberto en cada una de sus actuaciones en la Corporación Consejo de Cali.
Hoy se puede decir, Miguel Ángel, que esta estrategia de campaña de Eder, las adhesiones rimbombantes, con llenas de titulares que ha tenido, ¿le ha marcado algo? ¿Le movió la aguja?
Pero discúlpeme, mire, el ejemplo más claro de postura fue cuando se votó el empréstito. Los únicos concejales que no votaron fueron Diana Rojas y Roberto Ortiz el empréstito. Inclusive
primer año de gobierno de Ospina.
Sí, lo del empréstito. Por ejemplo, yo lo voté con salvedades. Pero sí es claro, las posturas concretas durante el paso del tiempo de esta administración.
Bueno, la pregunta suya, Rubén. ¿No ha sido un actor político, Hudson Ruiz? Nunca tuvo una estructura política, no es un líder, nunca fue concejal y congresista, estuvo en el mundo del derecho, fue magistrado y ha sido docente universitario. Yo creo que aparte del titular de prensa no le suma nada a Alejandro Eder. Y es un candidato que tiene el 0.5%.
Y sin estructura.
Sin estructura. ¿Esperaba más protagonismo en la campaña de Diana Rojas? Ajá. Diana Rojas es locuaz. A veces es muy irresponsable en lo que dice. Va acá lanzando cosas que le comenten, le las va tirando, una metralleta. Pero tenía un valor y tenía fortaleza en el discurso, y yo pensaba que ella se iba a tomar la campaña de él, pero no pasó así. Hasta ayer veíamos por todo Cali campañas, vaya, donde anuncia la propuesta de Diana Rojas. La primera entrevista que hacen en Caracol Televisión, donde anuncian la adhesión de Diana, la que se revolcó fue Diana. Ella intervino más que Alejandro Eder. Y yo creo que eso preocupó allá, que fuera a eclipsar, a opacar Diana a Alejandro Eder.
Y a Diana siempre le quedará en su mente algo, que es mi teoría. Si ya no hubiera hasta lo último, hubiera podido ser alcaldesa de Cali. Porque manejaba,
al menos concejal lo tenía asegurado.
Manejaba un cuento distinto, o si la adhesión hubiera sido al contrario. Entonces ahí yo me pregunto algo, y es ¿por qué Diana se baja? porque no tenía los recursos, o porque la castigan por ser dama, por ser mujer. A mí me parece terrible una posición casi chauvinista, pues, que una persona que tenía posibilidades reales y que marcaba un hito interesante, diferenciador.
No la potenciaron.
Ni la potenciaron, ni la visualizaron,
ni le
dieron el valor y las posibilidades reales que tenía la campaña.
Sí. Pues obviamente, usted sabe, concejal y amigos oyentes, que Diana estaba sustentada por el alcalde de Armitage. Armitage ve que ella no logra cuajar las encuestas. Y entonces él pierde la fe, pierde la confianza, y por eso le retira el apoyo. ¿Y a quién le dice que apoye? Pues al empresario.
Sí, es el problema cuando usted tiene jefe, ¿no? Sí. Que termina no siendo dueño de su propio destino.
Y ella se vendió como independiente, ¿no? Pero tenía un señor que estaba atrás de ella y le tocó obedecerle. El señor dijo, se baja, y se bajó. Le dijo, se va para donde era, y se va para donde era. Muy obediente.
Mire, en la primera campaña Pico siempre estuvo tercero en la encuesta. Yo se lo manifesté a ella. Pero bueno, eso ya quedará para las especulaciones, porque el hecho real es que Diana termina adhiriéndose a una campaña y negando sus propias posibilidades.
Sí, lo que hoy no sabemos es de qué manera va a afectar para su carrera política, que ya comenzó. No termina su periodo en el Consejo.
No sé.
Ella fue avalada por el Partido Liberal, pero faltando año y medio para concluir su periodo se fue, y tampoco termina su candidatura a la alcaldía de Cali.
Sí.
Ha frustrado dos procesos interesantes.
Analizan el tema de cuando ella retuiteaba o colocaba twitters, cómo ha ido decreciendo.
Sí.
Ya. Entonces, es una lástima lo de
eso. Y eso me da la segunda parte de la pregunta, mira, es si la campaña del continuismo le ha dado resultados a la campaña de ella.
Pues mire que ese fue el discurso de Petro, cuestionar el continuismo del uribismo en el poder en la nación.
Pero
le dio para ganar,
pero
hoy la gran decepción.
Sí.
Que no tiene la capacidad para gobernar. Lo del continuismo es una estrategia, ¿no? Es un
trato
que le ha metido la gente, porque si se trata de continuismo, el ejemplo más grande lo protagonizaron los empresarios de Cali. Rodrigo Guerrero, faltando un año para las elecciones, mueve su gabinete y sacan su candidato que era desconocido para la opinión pública y para los electores, que es Morris Armitage. La candidatura se la inventa y elige. Un alcalde termina eligiendo al sucesor, Guerrero Armitage.
Y Morris Armitage también fue clave para la elección de Orribar.
Y ayudó a elegir a Ospina. Morris Armitage tenía cuotas en el gobierno de Ospina. Entonces, ellos están aferrados al poder, y Armitage también lo intentó tener a la alcaldesa de bolsillo con la rueda.
Ustedes me hacen caer en cuenta de algo. Claro, cuando yo estaba en la pasada campaña, el Chonto, siempre nos quedamos esperando el guiño de Morris. Pero Morris, la campaña pasada, votó con Jorge Iván Ospina.
Todos lo sabían.
Apoyó a Jorge Iván Ospina.
Claro, que eso es clarísimo.
Ya, que yo recuerdo, decía, con Roberto siempre estuve esperando que Morris, pues en un acto de responsabilidad por la ciudad, votara o inclinara el guiño hacia el Chonto. El guiño nunca llegó, sino que claramente la administración anterior apoyó a Jorge Iván Ospina.
Es decir, que es una línea, Miguel Ángel, que va a arrancar desde Rodrigo Guerrero, pasando por Morris Armitage y con el actual alcalde, una línea de sucesión que se ha plasmado y que ahora está apoyando también la campaña de Edra.
Ahí pues, pues, le repito, es una estrategia de campaña y es una estrategia ladina e impráctica, porque la única posibilidad de mover a esa gente que no ha decidido votar son propuestas movilizadoras que conciten y que unan. Y yo no he visto absolutamente eso, y a 15 días de campaña definitivamente ya no pasó. Ahora, ¿cuál es la estrategia que se está generando en la campaña de las encuestas estas que les digo? Yo mandé a hacer una encuesta, Miguel, una encuesta para que la vez pasada fue súper exacta,
sí.
Una encuesta para este fin de semana, pero una encuesta donde lo pintan muy arriba en las encuestas para para generar ruido y comienzan los alfiles a enviar mensajes. Es que hay concejales que ya partieron, es que la clase política está partida, es el efecto temor, sí, para intentar resquebrajar
la unidad.
Resquebrajar la unidad. Y en eso, pues sí, pues uno tan viejo en esto entiende que son estrategias de poder y de campaña que definitivamente no van a cuajar.
Bueno, se cree que en Cali hay más o menos 11.000 contratistas. Y en el municipio, nombrados, provisionales, son más o menos 4.000. Es decir, hay una masa que mueve los votos desde el Estado, más o menos de 15.000 personas. Son 15.000 personas que son activistas en la política y que llevan el sustento a sus familias, o sea que esas personas son líderes al interior de sus hogares. Póngale un promedio de 15 voticos a estos 15.000. Son más o menos 180, 200.000 votos. La capacidad que tiene. ¿Usted cree que una fuerza de esas puede ser desequilibrante a la hora de elegir alcalde de Cali?
Yo, los nombrados, Miguel, no votan. O sea, la gente se vuelve escéptica con la política. Sí, es una fuerza importante, es una fuerza importante, es una fuerza que sobre todo en el tema de los contratistas. Que,
¿usted les cree más al voto del contratista que
claro,
está nombrado?
Sí,
el otro no es un voto amarrado.
Sí. No, y ni queda es que no es amarrado, sino que muchos contratistas ya se consideran por encima del bien y del mal. Y la participación, la participación es mínima. Y en ese tema de los contratistas también hay tendencia, ¿no? Y una tendencia es a que el Estado funciona con menos contratistas, que creo que podría estar más representada en la campaña del doctor Eder. Entonces, pues son cosas para reflexionar frente al panorama y a las decisiones que termina tomando en una elección que podría ser apretada, que los contratistas muevan 40.000, 50.000 votos, una cantidad de votos, pues. Es una cantidad abismal de votos. Entonces, veo tendencia en la campaña de jalonar esos votos que están como aparentemente cautivos, pero lo de cautivos es un sofisma. En última, la gente cuando está sentada frente al tarjetón termina tomando decisiones de acuerdo a sus intereses.
Nunca me ha pasado eso, ¿no? Yo siempre, 6 meses antes, sé por quién voy a votar. Cuando yo voy allá, no, yo nunca cambié mi voto.
Bueno, pero es que...
No, es un voto informado.
Sí, usted representa una cosa distinta que no se deja ilusionar, ni tampoco se deja engañar con cantos de sirena, ni con desinformación. Entonces ya está definido. Además, su voto está definido hace más de un año, doctor Miguel Ángel.
Voy a votar por Richard Rivera, mi compa, acá, candidato al Consejo Número 1. Usted es mi competencia. Y hemos invitado, ¿no? Gesto de generosidad.
Yo no soy competencia porque yo no estoy aspirando a nada.
Bueno, Fernando, ¿cómo está lo de la alianza con Weimar, la suya y Weimar Delgado?
Consolidada. Nosotros sí que fuimos víctimas de esos ataques agresivos. Comenzaron a intentar corroer la alianza con un señor que es muy serio como Weimar, diciendo que no estaba, que yo no estaba. Y la gran realidad es que, miren, en redes, y las únicas personas que no les da temor mostrar sus fórmulas era la gente de la U y a nosotros. De resto, yo veo dentro del partido fórmulas bastante evasivas. Veo supuestas uniones entre concejales y diputados y uno los busca y actuando total y absolutamente solos. Entonces, creo que es una fórmula interesante. Pienso que el partido, y te estuve leyendo, Miguel, si nosotros que somos la fuerza mayoritaria del partido apretamos, pueden entrar las dos curules.
Necesitan más o menos 60.000 votos.
Sí. Estamos muy cerca. Tirando por debajo estamos muy cerca.
¿De dónde salen los 60?
Ya. Mire, si entre Milton Castrillón, nosotros y Richard, en promedio cada uno tiene uno a sacar 17, el otro saca 14, 13, 45.000 votos. Sí. Habrían ahí. Los marianos podrían darnos la sorpresa y se pueden meter, pero castíguenos que los marianos metan 8.000 votos, que están cerca de hacerlo, el senador Mariano sacó una cantidad de votos en Cali impresionante. Estamos hablando de 52. La lista del partido 5 son 57. Y tenemos 4 candidatos para que metan 3.000 votos, ahí está. Pero es lo que yo le he dicho a mi querido compañero Richard Rivera, aquí más que competencia nos toca es apretar el acelerador y ponernos a trabajar. Y sí reflexionar sobre algo. En la lista estaba el exalcalde Ricardo Cobo, estaba el exconcejal Diego Ramos.
Estaban.
Y en un acto de mezquindad lo sacan para que les aporten a otra campaña donde no van a aportar. Solo Ricardo Cobo en la lista hubiera garantizado la segunda curul. Pero pues no se piensa en colectivo y estamos pagando.
Pero Cobo se salió porque estaba enfermo, ¿no?
Cobo se salió porque... Richie se salió porque estaba enfermo, pero también porque uno de los candidatos entró en pánico de que le llevara algunos boticos. Entonces es complicado.
Sí, eso es cierto, porque tenía el origen en el villeguismo.
Iguales.
Bueno, Weaver Delgado sacó 7.000 votos. Para el Senado y fue mal,
siendo el dueño del letrero, sí.
Y ahora endosar, ¿usted cree que con la última referencia de 7.000 votos,
sí,
cuánto podrá endosar? ¿30-40%?
No, porque esos 7.000 votos son votos de estructura,
sí,
total y absolutamente de estructura. Eso es lo que él tiene, que él direcciona y motiva. Yo considero que ahí el nivel de endose de los 7.000 votos podemos estar en 4.000
votos. 4.000
votos.
O sea que más del 50%.
Sí. Porque hay una estructura muy sólida y consolidada. Sí. Ya. Entonces, es el análisis y es sobre el número que hemos venido, sí, que hemos venido trabajando. Sí. Fuera de esto, hay algo que es que Juan Martín tiene una inercia propia que se consolidó con el paso del tiempo. Entonces, Juan Martín, la inercia de Juan Martín no está incluida en esta votación, sí, que puede generar algo para complementar los 4.000 votos que van a endosar.
Concejal, yo escucho aquí todos los días a Miguel Ángel hacer estas cuentas, y le pregunta esas cuentas que son muy importantes a los concejales y a los invitados. Yo tengo una teoría, y es que todas estas cuentas parten de lo que pasó en las elecciones pasadas.
Es un punto de referencia.
Es un punto de referencia. ¿Por qué? Porque yo creo que fue un momento histórico.
Y particular.
Y particularísimo de la ciudad y del país. Veníamos de una pandemia y también tuvo un estallido social, una gran eclosión, un gran fervor, una gran emocionalidad por la izquierda, movida por el cambio prometido, sí, por Gustavo, sí, Petro. Pero eso ha cambiado hoy. Hoy ya no tenemos entusiasmo, la realidad es tosuda, la gente se ha dado cuenta que las cosas no han cambiado, el presidente, que fue el motivador gigante de todo ese movimiento, está en las encuestas muy mal, sus alfiles no aparecen, no hay listas consolidadas. A mí me parece que aquí va a haber otro cambio, Miguel Ángel, y yo creo que es la oportunidad de los partidos
de retornar,
llamados tradicionales, y son partidos fundacionales de la patria, que van a tener la oportunidad de cambiar. Y lo que usted dice ahora es importante. Hay que pensar en el partido, en el movimiento global, para que puedan salir adelante.
Yo lo pongo de otra manera. El pacto histórico para el Congreso sacó 214.000 votos en Cali.
Sí.
Es cierto que hay decepción, frustración entre los electores porque no colmaron las expectativas. Pero ¿cómo van a jugar esas 214.000 votos que... personas que votaron distinto a lo tradicional, ¿para dónde van a coger? ¿Van a votar o van a cambiar la línea? ¿Y de qué manera esa gente que tiene de alguna manera es propio de la izquierda va a votar para la alcaldía? Yo creo que un izquierdoso recalcitrante no va a votar por un candidato afecto a lo que llamamos respectivamente las oligarquías en su departamento. ¿Podría irse un conglomerado alto de esos que votaron por Petro para la campaña de Chunton, para una ligera afinidad política?
Yo pensaría que sí, y lo otro es, mire, el desconocimiento que se ha hecho de Dani Rentería.
Sí,
en particular,
en las
últimas encuestas, ha sido una cosa vulgar, sí, racista, sí, que demuestra un poco esa posición, pues, tan terriblemente feudalista de parte de la clase dirigente de esta ciudad. Desconocer que Dani Rentería no va a ser alcalde, Pues seamos,
pero sacó 50.000 votos.
Pero no, y ahora recoge esa ala de izquierda fundamentalista que está en torno a él, y desconocer que es un actor importante, un actor representativo de la realidad política caleña, es una cosa que me parece infame y me parece ejemplificante un poco todavía de algunos conceptos que siguen manejando en esta ciudad con una visión feudalista, pues, del ejercicio del poder.
Pero también muestra un poco cómo están las fuerzas de izquierda, desunidas, como siempre. No hay la organización que tuvieron para la elección de presidente y de senado, no hay esa organización, no hay esos recursos, no hay esos liderazgos, y por eso también se muestra un poco aceptando lo que está diciendo el concejal, pero también muestra es cómo están esas fuerzas de izquierda. Ahora mire, Miguel Ángel, en las encuestas usted mira unos rumbos que yo no había nunca había tan claros, y es la gente que no va a votar, que puede ser gente izquierda, y la gente del voto en blanco.
No, pero mire que la medición que conocimos esta mañana, de los que van a votar en blanco, está el
13%.
Pero eso estaba 25% hace 3 semanas. Y los que no saben no responden, apenas 2%. La gente, en la medida que nos acerquemos al día electoral, eso va bajando.
Y lo otro es la gente es efectista. La gente...
la gente se votó también por Petro por eso, por efecto.
Un incitador es la posibilidad de quién va a ganar. Aquí la gente no juega a perder. Entonces, la consolidación determina que cuando la gente esté diferente a Miguel, que desde hace un año sabe por quién va a votar, la gente llega a elegir, dice, no, yo no voy a perder mi votico por esta persona. Entonces, lo otro es que volvimos a la polarización, ¿no? Está Alejandro, que representa claramente el estrato 5 y 6 de Cali, claramente, ya marcado, identificado, ya, pero el estrato 5 y 6 no elige, ni el estrato 1 y 2, aquí elige el estrato 3 y 4. Entonces
esa es la masa electoral importante.
Estadísticamente, y le estoy hablando desapasionadamente, estadísticamente todas las condiciones están dadas para que Roberto Ortiz sea elegido alcalde de Cali. Conocimiento, trabajo, ambos tienen políticos, porque decir que ni uno ni otro tiene político es una total y absoluta falacia, pero hay una bloque un poco más fuerte alrededor de Roberto Ortiz.
7:46, en segundo estará la periodista Patricia Elena Patiño y su información cultural. Lo que usted percibe hoy es el nuevo alcalde de Cali, Roberto Ortiz, y la nueva gobernadora, Lilian Francisca Toro.
Sí, lo de Lilian, pues, más allá, y también en eso quiero ser claro, más allá de la inhabilidad de Tulio, igual sí va a ganar. Pensar, pues, el tema de la victimización, y no, los aparentemente victimizados convocan una caminata y salen como 50 personas. Entonces, porque parte de la estrategia también de Alejandro es utilizar esa aparente indignación para volverla y tirarla hacia el lado de él. Por Dios, si los indignados, y les digo, les repito, cuando yo fui precandidato ya sabía que Tulio estaba inhabilitado para el querido de Nación. Entonces los aparentemente indignados no se unen para manifestar la indignación. Entonces, pensar también que Lilian gana, pues porque el otro, no, eso no es cierto. Lilian iba a ganar de todas formas.
¿Estando el señor?
No, claro. Peso a peso, hay que reconocer, usted puede quererla o no quererla, pero una persona de tallaje presidencial que se baja a una gobernación, o sea, es la consolidación de la fuerza de las propuestas y de la experiencia.
Muy bien, concejal Tamayo, usted vino a utilizar este medio para promocionar sus candidatos al Consejo y a la Asamblea.
No, usted no me deja hablar de Marlon, yo por respeto con usted, doctor Miguel Ángel, no he hablado de las bondades del nuevo...
Hable de su candidato a la Asamblea, Mauricio Delgado, y su candidato al Consejo de Cali.
Bueno, el tema de Mauricio es una persona cálida, una persona con experiencia, es el mejor socio que yo puedo tener. Me demoré en tener esa sociedad y está haciendo un trabajo en el Valle fuertísimo, muy fuerte, Miguel, ya, que se va a compensar con los votos que en Cali le vamos a colocar a Mauricio Delgado. probablemente va a ser tan fuerte el empujonazo que van a entrar dos. Si no entran dos, el diputado del Valle va a ser Mauricio Delgado. En el tema del Consejo, Marlon Cubillos lleva 15 años conmigo, desde los 17 años. Es una persona con todos los bondades, pues ha sido registrador, asesor de ministro, subsecretario de vivienda, pero fuera de todo tiene un trabajo social y comunitario muy fuerte. Entonces, la unión de la fuerza social y de nosotros, porque, pues, no es inmodesto lo que voy a decir, durante 15 años, Juntos Podemos Todo, que es el movimiento que yo lidero, ha sido la mayor votación de Cali y ha sido una de las mayores votaciones de consejo de Partido Conservador en Colombia. Entonces, es una fórmula total y absolutamente ganadora. ¿Qué nos viene, Miguel? Hay que remozar ese partido. No puede ser que un señor desde la costa, un señor costeño, a motu propio, decida que el partido se tiene que ir con tal o cual candidato, desconociendo la realidad y el sentido de
los números, por favor. ¿Números?
Marlon Cubillos es el 21 y Mauricio Delgado es el 70.
Muy bien. Mucha suerte, concejal Tamayo.
Gracias por esta oportunidad, querido Miguel Ángel, y sé que su candidato Richard Rivera va a entrar, porque van a entrar
todos. ¿Me dio el voto la apuesta?
Va.
Bueno. No sé si me está engañando.
Marlon Cubillos de primero y Richard Rivera, mi casi hermano, de segundo.
Bueno, pausa y ya está Patricia con nosotros.